I'm turning now to the book of Exodus, chapter 34 and verse 10.
Voy ahora al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 10. Éxodo 34, 10. Y él contestó, estamos leyendo las palabras de Dios, he aquí que hago un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y nuestro tema es las promesas de Dios, pero no solamente las promesas, sino las condiciones que tienen que ser cumplidas por el pueblo de Dios. Acuérdense que esto es la iglesia típica de Dios, y tenemos que poner atención aquí a las condiciones que tenemos que cumplir para poder presenciar estas bendiciones. Entonces aquí en el capítulo 34, versículo 10, comenzamos con lo que dice aquí, maravillas. Y esta palabra viene del hebreo, que significa separar. Y esto indica obras, actos, que son únicas, que están separadas de todo lo demás. Esta es la raíz de la palabra maravillas en este caso. Obras de maravillas. Maravillas que son distintivas, que solamente pueden ser adscritas al Dios viviente. Y esa es la intención aquí. Las palabras de Dios. Haré un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas ni vistas en toda la tierra, que son diferentes a cualquier otra cosa y solamente se pueden adscribir a Dios mismo. Y después procede en el versículo 10 a decir lo que acabo de mencionar, como lo que nunca ha sido en toda la tierra ni en ninguna otra nación. Lo cual nos hace pensar que venían maravillas más grandes que cuando el Mar Rojo fue partido en dos. Uno pensaría que ese es el clímax de las maravillas. Sin embargo, fue más grande esto. Lo que verían sería más grande que la provisión del maná. También sería más grande del río que fluyó de la roca en Horeb. También sería más grande que el relampagueo y los truenos y el sacudimiento de la tierra. El temblor de la tierra en el monte Sinaí cuando se dio la ley. Y pues parece que será más grande que todo esto, porque dice aquí maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en ninguna nación. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, lo cual se refiere probablemente a las naciones a su alrededor, porque es algo tremendo, algo terrible, algo temible lo que haré yo contigo. Literalmente algo temible, algo terrible, algo que te llena con temor reverencial, con temor. Y que verdaderamente llenaría a muchas personas con temor. Porque en el siguiente versículo se indica cuál es la naturaleza de estas maravillas. En el versículo 11, por ejemplo, se nos dice, guarda lo que yo te mando. Y tocaremos esto un poco más adelante. He aquí yo he hecho desde delante de tu presencia el amorreo. Y se menciona la lista de las naciones que estaban ocupando la tierra prometida en ese entonces. Bueno, algunas de las naciones que estaban ahí en aquel entonces. Entonces las grandes maravillas probablemente están relacionadas con las interacciones de Israel con los pueblos de alrededor. Las grandes maravillas incluirían, bueno, entre otras cosas, las grandes victorias notablemente obtenidas en contra de todo lo que se hubiera podido esperar, pues luchaban contra ejércitos más grandes que ellos. Y bueno, en muchas décadas estuvieron ahí en Jericó y las paredes fueron destruidas solamente con el sonido de la trompeta y muchas cosas. Y las personas huirían de delante de ellos. Entonces, esto es probablemente lo principal que se tiene en mente aquí. Y al final del versículo 10 se nos dice, porque será cosa tremenda, cosa terrible, cosa temible, la que yo haré contigo o por medio de ti. Así que estas cosas serían cosas milagrosas, obras extraordinarias que serían dadas en particular a los hijos de Israel. Y después se les ordena que tengan lealtad. Versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy. Grandes en escala y en alcance, cosas notables, cosas exclusivas para los israelitas, juicios, milagros, guerras, diferentes maravillas, lo cual sin lugar a dudas se extendía a la era de los jueces y los profetas, y las cosas notables que aquellos profetas, tales como Elías y Eliseo, hicieron para poder ser autenticados por Dios y para poder advertir a las personas, cosas que nunca fueron vistas en ninguna otra nación. Y uno podría mirar atrás y decir, ah, con mi entrenamiento humanístico y materialístico en esta época presente, ¿acaso no se nos ha dicho que hay historias similares entre otras naciones, cosas similares a las maravillas experimentadas por los israelitas? Pues no, la respuesta es no, para nada al grado y maravilla de las cosas experimentadas por ellos. No hay nada registrado que se parezca. Bueno, claro, hay cosas extraordinarias, cosas increíbles que se registran en los mitos de otras naciones, pero esas son cosas que tenemos aquí en la Biblia, cosas hechas en la tierra ante los ojos de todo mundo. Y los hijos de Israel no debemos olvidar que eran únicos en esas experiencias. Y esa es la promesa de Dios, que tendrían poder y experimentarían cosas que estarán más allá de cualquier cosa que experimentaran las otras naciones. Así que estas son parte de las promesas y las vamos a analizar un poco más. Un poco más adelante, versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy. Se tenía que tener un cuidado de la ley de Dios, tenía que guardarla, que una vez más les recuerdo fue escrita por el dedo de Dios en esas tablas de piedra y todas las enseñanzas que Moisés tendría que explicaban esa ley. Y esa es la condición. Y eso sigue siendo la condición para el pueblo de Dios. No somos salvos, y no se los tengo que recordar, pero no somos salvos al guardar la ley de Dios, porque no podemos guardar la ley de Dios al grado de santidad que Él requiere. Somos salvos por su gracia tan solo, a través del don libre de la salvación comprado por nosotros, por nuestro Salvador en la cruz del Calvario, quien sufrió y murió para poder llevar el pecado que era debido a nosotros por nuestro pecado. Pero una vez que hemos sido salvos, nosotros a través de la ayuda de Dios oramos pidiendo fortaleza para guardar su ley. Y esto todavía es una condición del pacto. Tenemos que ser personas que se esfuercen en guardar los requisitos morales de Dios a través de la ayuda del Señor. Esto no significa que esto nos dé la salvación, no. La salvación es el don de Dios a través de Cristo tan solo. Sin embargo, es algo que con un nuevo corazón de forma voluntaria deseamos hacer. Así que dice aquí, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí. Y las dos cosas están relacionadas. He aquí, yo en efecto, dice el Señor, te daré la tierra. Este pedazo de tierra con gran poder y grandes maravillas. Y después tenemos más condiciones. No debe de haber transigencia. Versículo 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Bueno, ya hemos visto este tema en el libro de Éxodo, y aquí lo tenemos una vez más. Cuídate, guárdate, que nunca haya otro ejemplo de apaciguamiento, tal como Aarón de forma errónea, grandemente errónea, hizo. Cuando les dio el becerro de fundición, cuídate, guárdense constantemente como individuos, como un pueblo. Porque si hay algún pacto o transigencia con los habitantes de la tierra y sus dioses, bueno, pues primero que nada habrá una capitulación que lleve a una capitulación, una transigencia con sus dioses, nos explica el pasaje. A menos que sea por tropezadero, el hebreo significa un lazo. Pero está bien que sea que dice que sea de tropezadero. Es un lazo, una trampa para atrapar a un animal. De modo que ya está indefenso. Un lazo que es arrojado a través de, bueno, al cuello de un animal, a menos que sea de tropezadero. Y ese animal atrapado es un cautivo indefenso. Y esto nos ilustra, nos representa a nosotros si tenemos transigencia. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando aplicamos el pasaje. Pero al contrario, no haya transigencia con la cultura. Y es un gran problema que Frecuentemente cuando los creyentes ven estos pasajes en Éxodo y los grandes enunciados en contra de la idolatría, las advertencias, es una cosa trágica que ellos piensen, esto no tiene aplicación para nosotros, porque nosotros en ningún momento soñaríamos con ser adoradores de otros dioses. Esto es simplemente para idólatras. Y como un cristiano, en estos días, cuando hay tanta luz y entendimiento al respecto de estas cosas, ¿cómo un cristiano adoptaría otros dioses? Estoy hablando de los países occidentales, tal vez algunas naciones. Sí, pero en estas naciones occidentales, y dicen las personas, esto no nos aplica, eso es para esa época pasada, dicen algunos. Pero claro, yo les explico, el adoptar la cultura mundana es adoptar un ídolo, les explico. Porque es una fuente alternativa de satisfacción, gozo y dependencia. Es una cosa que es alternativa al Dios viviente y a las cosas que Él nos ha dado. Y también hay poder en la cultura mundana. Poder para cautivar la mente y el corazón. Estos son el equivalente moderno a dioses. Y sí, tenemos una actitud servil. Y hemos adoptado lo que es definitivamente una cultura mundana. Y los aspectos mundanos de la cultura mundana, los aspectos pecaminosos, entonces somos culpables de la idolatría. Y las personas dejan a un lado este reto al definir la idolatría de una forma sumamente estricta y limitada. De modo que no permiten que la Biblia haga la idolatría una ilustración de ninguna otra cosa que sea adoración de ídolos, literalmente. Y a través de este truco dejan a un lado el mensaje y la aplicación de la Biblia. Y esto me pasó a mí a través de John Stott, que falleció. Él me escribió una carta furiosa en la cual yo había sugerido que la idolatría en tiempos de antaño era equivalente al tipo de transigencia que estaba pasando hoy en día en sus mismos círculos. Y él protestó y me retó a encontrar un ejemplo de un ídolo de fundición o de madera que estuviese cubierto de oro. Y es a través de este literalismo extremo que dejan a un lado el reto y el significado y el mensaje del pasaje. Entonces nunca debemos hacer esto. Tú puedes ser un idólatra. Y esta es la advertencia aquí. En tu nación, donde quiera que la tierra esté bajo tu jurisdicción, en la iglesia, por ejemplo, tendrás que destruir esos altares idólatras. Y esto incluye los aspectos distintivos que señalan una cultura malvada. Hay que romper sus imágenes. Hay que quitar todo eso, porque tienes que adorar, en el sentido amplio de la palabra, solamente a Dios viviente. Este Dios, que su nombre es celoso, es Dios celoso. Y tengo que mencionarlo ahora, versículo 15. Por tanto, no harás alianza o pacto con los habitantes de la tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses. Y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Y hay una afección cruzada allí, doble, entre ellos y tú. Y versículo 16. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Y esto es exactamente... Eso es exactamente lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias bíblicas hoy en día. Y yo sigo diciendo esto. Y debido a que las iglesias han adoptado la cultura del mundo, los hijos y las hijas ya no saben cuál es la diferencia entre la vida de un creyente y la vida de un mundano. No tienen ninguna idea. No tienen ninguna idea de lo que está correcto y lo que está mal para un creyente. Y la escritura ha sido completamente cumplida y las advertencias. Entonces, versículo 17, la advertencia que sería repetida, no harás dioses de fundición. Entonces, no hay ninguna transigencia, eso será un lazo. Y nosotros no compartimos sus tesoros. Y otro punto que viene en el versículo 18, la adoración y la instrucción, el tercer punto principal en el capítulo. Hay una obligación para la adoración y la instrucción. Y estos versículos son intrigantes. Y mírenlos conmigo, versículo 18. La fiesta de los panes sin levadura. Eso es en particular la fiesta o el festín que conmemoraba el día del Éxodo. Ellos tenían que guardarlo. Y esto parece suficientemente claro. 7 días comerás, como yo te mandé, pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado, cuidadosamente, como había sido hecho antaño. Y después hay otras regulaciones, otras normas. Y después, versículo 21, el día de reposo. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Y después tenemos este punto, donde dice, aún en la arada y en la siega descansarás. Pero un momento, estos son los tiempos con mayores ocupaciones del año. Esa es una nación agraria. Y este es el punto más alto de actividad del año. Y me estás diciendo, Moisés, que las normas que Dios nos ha dado significan que incluso en los tiempos más llenos de actividad del año tenemos que guardar estas fiestas y guardar los días de reposo. ¿Acaso eso no será para nuestra gran desventaja? Bueno, tal vez eso es posible. Y esa es la razón para este punto. Dios en estos versículos, a través de este capítulo, dice, no importa qué esté sucediendo. Incluso si pudieras tener una buena excusa, según tú, para hacer una excepción esta semana, o esa particular semana en particular, o porque estás muy ocupado en cierto año, y todas las obligaciones, bajo ninguna circunstancia, tienes que dejar a un lado los festines y el día de reposo. Tienes que guardarles de forma meticulosa. Y para enfatizar el punto, versículo 22, también celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega, del trigo, etc., y la fiesta de la cosecha de la salida del año. Estas fiestas principales tienen que ser guardadas cuando lleguen en el tiempo correcto, como un reloj perfecto, con completa obediencia, sin importar lo que suceda. Después hay más reglas. Tienes que guardarlas de una forma muy difícil. Versículo 23. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Todos los hombres subir al lugar central de adoración que sería señalado en la tierra venidera, sin importar cuán ocupados estén, sin importar cuál sea el tiempo del año, y que haya respecto de los enemigos alrededor. Versículo 24, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. 3 veces en el año. Tienes que confiar en tu Dios, dice el Señor. Mientras todos los hombres estén allá, en el lugar de adoración, cualquier cosa que lleguen a pesar las personas, eso nunca será el caso de que alguna persona, alguna banda que ande por allí, o nación circunvecina dirá, han dejado la tierra vacía de toda su defensa, sus hombres se han ido al lugar de adoración. Ahora, ¿vamos a atacarles? No, nunca se sucederá esto. Dios tendrá soberanía, hay que confiar en Él. De modo que Él quitaría y quitará de la mente de cualquiera de sus enemigos cualquier mala intención que ellos tengan en contra de ellos en esos tiempos sagrados. Esa es una promesa notable, ¿no es así? Y sabes, la razón humana llamaría esto una cosa que tenemos que... No podemos confiar en ello. Y dirían, ¿podemos confiar en esto? Conocemos a esas personas que son nuestros... los países que son vecinos. Y nosotros debemos pensar que Dios quitará sus intenciones naturales. Y aún así, esta es la promesa de Dios, que confiemos que Dios hará eso. Porque la obligación para la adoración y para guardar las fiestas y para ser instruidos es algo primordial en la iglesia típica de antaño. Y la aplicación de esto es obvia. Tenemos estas cosas diferentes en estos capítulos, pero tenemos una obligación. Entonces, nuestros antepasados en esta iglesia solían hacer una regla que toda persona tenía que esforzarse lo más posible para estar en toda reunión. y con las complejidades de hoy en día, para bien o para mal, estamos un poco más relajados con esto, porque entendemos que no, que muchas personas no pueden venir, muchas personas están trabajando, muchas personas tienen que cuidar a sus familias, y ya no tenemos la familia extendida, en donde la abuela puede cuidar a todo mundo. Muchas veces la abuela no está allí, está en otro lugar. Y por diferentes razones, que no elaboraré ahora, las cosas están más relajadas hoy en día, pero siempre alentamos a todo creyente que pueda y esté libre, alentamos a que se reúna y venga a la iglesia tan frecuentemente como pueda. Tenemos esta obligación para adorar. Y es muy triste ver iglesias hoy en día que están reduciendo sus actividades o solamente tener un servicio a la semana. Les iba mucho mejor cuando la iglesia era una multitud mezclada, con solamente una minoría de personas que verdaderamente se habían convertido. Estos son los estándares, la adoración y la obligación de adoración. ¿Y voy a tener desventajas? Bueno, he conocido durante los años a diferentes estudiantes que tal vez han sido salvos y les estoy tomando como un ejemplo, pero estos estudiantes, algunos de ellos, no les vemos casi nada, debido a su compromiso, a su escuela, a sus estudios, y aún así otros los vemos todo el tiempo. Y parece que les va igual de bien. Y algunas veces les va hasta mejor en sus exámenes, en sus resultados. Entonces, ¿por qué no más de estos estudiantes pueden ser leales a asistir a los servicios en la mañana y en la tarde en el Día del Señor? Y tal vez incluso a venir a una reunión de oración o al estudio bíblico de la semana, cualquiera de los dos. Bueno, pues porque no entendían la extensión de esta promesa. Entonces dice, ningún hombre deseará tu tierra cuando tú vayas a aparecer ante el Señor tu Dios. Encomienda tus pasos al Señor y Él se asegurará de que no tengas desventajas académicas porque estás yendo a adoración y a ser instruido. Este es el equivalente moderno de la promesa en esa instancia, yo creo que sí. Y también para lo que respuesta que nosotros tenemos que meditar esto, y hay que tener cuidado porque hay diferentes personas con diferentes circunstancias y muchas personas amarían estar en los servicios y las reuniones y en estudios bíblicos mucho más de lo que pueden hacerlo. Pero la vida es compleja hoy en día y las circunstancias a veces son inescapables y lo entendemos hoy en día. Sin embargo, una gran promesa aquí, que si temes que no puedes porque tienes que hacer esto para tu propio beneficio y no puedes venir a la iglesia por aquello o más allá, razón, piénsalo con cuidado. Si te disciplinas, entonces tendrás la bendición de Dios, porque si tú te esfuerzas, tal vez el Señor te sostendrá. Y este versículo 24 del capítulo 34, de forma maravillosa, te aplica a ti. Y después hay otras normas que voy a dejar de lado, pero voy a ir directamente al versículo 28. Moisés conocía algo al respecto de que el Señor había estado con él, lo había sostenido en tareas imposibles. Y él estaba allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y yo no sé al respecto de comer agua. Y hemos conocido en la historia reciente a alguna persona que estaba haciendo huelga de hambre, que sobrevivió en Irlanda del Norte, parece ser por 66 días sin comer pan. Y Moisés solamente pasó 40 días, pero al respecto de beber agua, y hay personas aquí que sabrán mucho mejor que lo que yo sé, pero creo que dicen las personas que alguien muere sin tomar agua. La mayoría de las personas morirían, a menos que seas extraordinario, moriría sin agua si estuviese sin agua 7 días. Y creo que eso es verdad para cualquier mortal ordinario, pero Moisés pasó 40 días y 40 noches. Y Dios lo preservó. Bueno, eso era algo milagroso. Y escribió en las tablas, Dios escribió, y antes se nos había dicho que las tablas del pacto, los 10 mandamientos fueron escritas aquí. Y qué cosa tan extraordinaria, versículo 29, en este capítulo 34, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, en las manos de Moisés. Y cuando descendió del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía. mientras él estuvo hablando con Dios. Y el apóstol Pablo habla de esto, se acordarán ustedes, según a los Corintios capítulo 3, y él nos dice por medio de revelación directa de Dios un poco más detalle de lo que se nos explica aquí. Cuando Moisés descendió, las personas tenían temor de él porque su rostro resplandecía. Y entonces cubrió su rostro con un velo. Y la razón que el apóstol Pablo nos explica es que él cubrió su rostro de modo que las personas no vieran que el brillo se desvanecía. Pero todo esto es una ilustración, todo esto representa el que veamos la experiencia espiritual y la unión con Cristo. Y los israelitas, los judíos, jamás verían una verdadera experiencia espiritual. Ellos nunca verían esto hasta que viniesen a Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Pero esta es la razón por la cual él cubrió su rostro. Bueno, la evidencia era de que había estado con Dios. Y la aplicación de esto es obvia. Que la evidencia de que estemos mucho con el Señor será vista en nuestro carácter y en nuestro autocontrol y en nuestra longanimidad. Queridos amigos, Moisés desciende y voy a ir al capítulo 35 para poder ir a nuestro siguiente punto y voy a enfocarme en la consagración del pueblo. Estamos hablando ahora de las ofrendas para hacer los diferentes elementos del tabernáculo. La gran tienda portátil que tenía el lugar santísimo y el lugar santo. Y todo esto es lo que se menciona antes. Pero ahora en el versículo 4 del versículo 35 habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, las telas, lindo, fino, etc. Y hay una larga lista de cosas que se mencionan. Pero todo esto tiene que ser, como nos dice el versículo 5, de un corazón voluntario, un corazón generoso, un corazón liberal. Y no se le ordena a todo mundo hacer esto, solamente a aquellos que tienen un corazón generoso, un corazón liberal, que tiene agradecimiento para con Dios, se habían arrepentido del pecado, del becerro de fundición. Dependerían ahora de él, o eso es lo que pensaban que en ese momento. Su corazón había sido alentado. Versículo 20, para que veamos el hilo de las cosas. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Estoy en el capítulo 35, versículo 21. Todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. El espíritu les dio la voluntad de hacer esto para la ofrenda del Señor. Y podemos ir al versículo 25. Muy interesante. Y todas las mujeres sabias, lo cual significa hábiles, hilaron con sus manos. Y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí, etc. Y vemos los detalles de esta gran ofrenda, que no es solamente de plata y oro, y las piedras preciosas y las telas, sino también labor, trabajo. Todo tuvo que ser hecho. Y entonces eso es descrito en estos pasajes. Eso es al respecto de la gratitud y el deseo. Y las personas queriendo contribuir a este tabernáculo, que sería un gran testigo, testimonio para las naciones alrededor, testimonio del Señor, y un manual de instrucciones con todas sus ayudas visuales para las generaciones subsecuentes. Y ellos querían apoyar el testimonio, la enseñanza, la adoración, de modo que hubo consagración. Ahora por fin, no solamente eran un grupo de personas, una gran multitud, 2 millones que seguían a Moisés, seducidos por las promesas, alentados por la liberación de Egipto, susceptibles a todo tipo de quejas. Ellos ya estaban trabajando, obrando, contribuyendo, tomando de su sustancia y dando. Entonces, en la iglesia típica, esto es lo que encontramos. Y lo que vemos ahí, la adoración y la necesidad de ser instruidos es seguido por la labor por el Señor. Estos pasajes que hablan de esto, y eso es otra cosa que frecuentemente no vemos hoy en día en las iglesias. Se aprende, se aprende, se aprende, se adora, se tiene un tiempo agradable, pero no se hace nada. Creemos en el principio de la iglesia trabajadora, donde todos los que pueden y que tienen libertad para hacerlo, siempre un principio voluntario, participan de una forma u otra en la obra del Señor. Y voy al capítulo 35, versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y el pasaje después dice: Ustedes han provisto los medios y Dios la sabiduría y la capacidad. Vosotros proveísteis lo que teníais y hicieron lo que podías, y Dios nos dio los conocimientos, lo que nosotros no teníamos. Y puede ser que estas personas, en el cautiverio en el que estaban, hubieran tenido la oportunidad de haber sido puestos como esclavos para trabajar bajo expertos en estos oficios, y tal vez nadie había notado que ellos habían aprendido a trabajar con metales preciosos. Tal vez Dios había preparado durante años a personas que estaban en el cautiverio, que estaban trabajando con personas que eran hábiles artesanos y sabían hacer estas cosas, y ahora eran hábiles y podían enseñar a otros también. Personas que tenían la habilidad doble como artesano y maestro, y se dice que Dios les había levantado, Dios les había dado a ellos. Entonces nunca tenemos que decir: bueno, no somos personas que sabemos mucho, no tenemos muchos artesanos entre nosotros, no tenemos la capacidad. Ninguna congregación jamás tiene que decir: nunca tendremos la capacidad para hacer estas cosas por el Señor. Y para ganar otros, y para poder hacer diferentes actividades. Bueno, si hacemos lo que podamos, entonces el Señor provee. Y nosotros tenemos el gran placer de ver milagros de esta forma. Personas que de forma inesperada Dios nos da, que pueden hacer ciertas cosas y que pueden guiar el camino en ciertas cosas que Dios había estado preparando con todas estas habilidades. Entonces nunca hay una excusa para no consagrarnos al Señor. Capítulo 36, versículos 5 y 7. Aquí tenemos aspectos intrigantes. Y hablaron a Moisés diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Y Moisés dio órdenes e hizo que se pregonase a través del campamento diciendo, versículo 6, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Ya se había hecho lo suficiente. Suficiente tapiz, suficiente material, suficientes objetos preciosos. Las cosas correctas habían sido traídas y hechas. De modo que las personas se les impidió traer más, más de lo que ya era necesario. Porque lo que tenían, pues tenían material abundante, versículo 7, para hacer toda la obra, y sobraba, habría de sobra. Moisés no dijo: bueno, que sigan trayendo las cosas, y podemos hacer para mí una tienda espléndida, y también para Aarón, algo, y no tenemos instrucción de Dios al respecto de esto, pero podemos hacer algo para Dios, para Aarón también, y para otros también. ¿Y acaso no sería una buena idea que pudiéramos impresionar a los cananeos con estas cosas que podemos hacer y aquello que podemos hacer también? Y me acuerdo de un pastor que fue, y esto es hace años, fue a Rumanía. Cuando acababa de caer la dictadura y se había dictado la libertad y había diferentes iglesias occidentales que de forma generosa estaban ayudando a algunas iglesias romanas. Y él fue a una iglesia y estaba tan sobrecogido y tan entristecido de ver el edificio tan exageradamente espléndido que habían hecho. Había cientos y cientos de asientos en ese edificio decorado de forma excesiva. Habían recibido demasiado. Y en vez de utilizarlo en otra cosa, lo que les había sobrado se les había subido a la cabeza y construyeron un lugar extravagante. Y no necesito decir que este pastor, cuando les visitaba y vio esto y les alentó a hablar, fue invitado para hablar, él razonó con los líderes de esa iglesia, que ahora son hombres bien conocidos hoy en día. Y es interesante notar que esa iglesia probablemente fue la primera iglesia de aquellas iglesias que prosperaban en aquel entonces, que habían salido de la persecución. Fue una de las primeras iglesias, o la primera que cayó en los problemas occidentales, y que cayó en adoración contemporánea y todo tipo de enfermedades de la iglesia. Ellos gastaron mucho de lo que recibieron en exceso, de hecho, se les fue a la cabeza. Y es interesante que el plan de Dios fue seguido y toda la operación que se había mandado para el lugar portátil de adoración era el tabernáculo, y eso era para enseñar algo. Dios estaba prescribiendo lo que tenían que hacer, y las personas no tenían que hacer nada más, tenían que seguir lo que Dios había dicho, llevar a cabo sus instrucciones a detalle, lo cual hicieron. Y diferentes versículos señalan esto. Y cuando se dio lo suficiente, se detuvo. Y es así con nosotros. Tenemos suficiente para nosotros y podemos usarlo en otro lugar, en alguna misión, y después no tenemos suficiente para ello, necesitamos más. Y hoy en día tenemos un mandato misionero, una orden misionera de Dios. Y es interesante ver esto, que de forma meticulosa tenían que cumplir sus órdenes y no salirse de ello, obedecer al Señor. Y si tan solo nosotros como pueblo evangélico en nuestras iglesias, a lo ancho y a lo largo del mundo, tuviésemos cuidado de cumplir el plano de Dios, tendríamos bendición, planos para gobernar la iglesia, y lo que hacemos y lo que sea en exceso lo utilizamos para otros ministerios en otra parte. Y es valioso ver estas cosas aquí. Y tengo poco tiempo para hacer unas aplicaciones finales. Primero que nada, en el capítulo 34, las promesas de Dios. Tendría que haber dejado más tiempo para estas aplicaciones. Capítulo 34. Las grandes palabras de promesa en el versículo 10. Maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Bueno, del Antiguo Testamento vemos maravillas, y en el tiempo del Nuevo Testamento vemos cosas también. Si leemos la historia de la iglesia, vemos maravillas. La gran explosión y expansión de la iglesia en el primer siglo, con tal hostilidad en contra de ellos y todo lo que estaba en contra de ellos, todo lo que operaba en contra de ellos. Y en ese mundo, si alguien se convertía a Cristo y dejaba de lado su idolatría, perdía su ocupación, perdía su oficio, perdía su hogar, perdía todo tipo de cosas. Y aún así, con estas fuerzas en contra de ellos, la iglesia de Cristo se expandió de forma muy grande en el siglo I después de Cristo. Y así avanzó, y así marchó. Preservación notable de Dios en contra de la herejía. Y había herejías sutiles que vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo. La principal herejía era los judaizantes. Y vemos el razonamiento apostólico con las personas diciéndoles por qué eso estaba mal y que tenían que ignorarlo. Ignorarlo, pero eran energías muy atractivas, muy atrayentes. Y la promesa de Dios era tal que las personas ordinarias fueron traídas por la bendición de Dios para poder darse cuenta de estas herejías y no seguir, y no seguirlas. Después los gnósticos y otras. Y después también en el siglo V, por mencionar alguna, el quinto siglo y el sexto también, cuando surgió los errores de Roma, de la Iglesia Católica Romana. Y aún así Dios tiene su pueblo, y aún así la Iglesia Católica Romana, a pesar de que ellos obtuvieron su poder particular porque se juntó el poder de la Iglesia con el del Estado para forzar su brazo sobre las naciones. Aún así, Dios llamaba a su pueblo fuera del error, y la antorcha fue levantada firme para dar luz. Y la enseñanza del Nuevo Testamento continuó, y las personas han sobrevivido persecución física, cultural, intelectual, legal incluso también, lo cual estamos comenzando a ver más y más aquí en estos días. Y las almas vienen a salvación, y toda conversión es un milagro. Y vemos personas entre nosotros que casi dan por sentado estas cosas, personas que han sido convertidas. Y tenemos que mantener en nuestra mente qué hermosa es la conversión. Una persona que antes era orgullosa, que no quería aceptar ninguna instrucción y estaba por completo bajo el lazo de la cultura de este mundo, y ya no, y que no podía funcionar sin tener música excesiva en sus oídos, totalmente absorta, intoxicada y ebria en estas cosas, todo tipo de problemas. Y estas personas son liberadas. Es imposible. Sin embargo, a través del poder de Dios, Dios lo hace. Y también a gran escala Dios lo hace. Hemos visto estas cosas, y esto se hace a través de medios pacíficos. Cuando pensamos, y no voy a tener tiempo de mencionar todo lo que yo quería, pero cuando pensamos al respecto de todos los convertidos a través de los siglos de este mundo, y los grandes números de personas que han sido traídos al reino de Cristo, y recordamos que todo esto es hecho a través de medios pacíficos, lo podemos comparar con otras cosas, por ejemplo, el Islam. ¿Acaso no es cierto que podemos decir que el Islam sobrevive y florece solo porque tiene el brazo del Estado adjunto, donde quiera que florece, para sostenerlo y para hacer que las personas estén en ello? ¿Qué sucedería si hubiese separación del Islam y el Estado? ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera pasado hace unos 300 o 400 años, si el Estado se hubiera separado de la religión islámica? ¿Acaso la veríamos hoy en día? Sin embargo, el cristianismo ha hecho todas sus ganancias, si lo podemos llamar así, a través de medios pacíficos, a través del llamamiento de Cristo: ven, ven, sal de donde estás, sal de tu pecado, haz lo que no es popular, arrepiéntete ante el Señor, sal de tu pecado y de este mundo vano también, y busca al Señor, y busca la conversión personal. Todo experto que se dedique a organizar y edificar comercios y compañías, asociaciones, etcétera, tal vez diría: esa es una cosa loca de que quieres hacer, nunca tendrás éxito. Sin embargo, a través del poder de Dios vemos milagros que no se pueden comparar con ningún otro movimiento. Las iglesias han crecido tanto como han crecido a través de los siglos. Y bueno, reconozco que nosotros también en el cristianismo ha habido periodos donde se ha unido el Estado y la Iglesia, y las personas han sido forzadas por la ley a adorar en iglesias cristianas. Y personas que buscaron que vieron los errores en la escritura de eso que estaban haciendo, todavía sobrevivieron fuera de ese sistema. Y ese sistema terminó, y ha habido incluso mayor crecimiento y bendición como resultado. Pero en forma general, la verdad es que Cristo ha logrado todas las conversiones y ganancias, si lo puedo expresar así, a través de los medios pacíficos del llamamiento del Evangelio y el poder del Espíritu obrando en corazones. Pero les recuerdo de mis encabezados esta mañana. Las promesas están en estos capítulos. El desastre de la transigencia con la idolatría y con el mundo, o con iglesias o personas que están enseñando error, o cosas que están así, es un gran problema hoy en día. Se está haciendo muy poco popular mantener separación de aquellos que se mezclan con el error, y es un lazo desastroso, y también se muestra la obligación que tenemos de adorar y de recibir instrucción. Y después tenemos la consagración de las ofrendas. Y vemos estos principios en estos capítulos. Y verdaderamente esto nos trae al final del libro de Éxodo, aunque no estemos en el capítulo final. Porque tal vez podríamos mencionar las demás cosas que se mencionan en específico de lo que se hacen para el tabernáculo, pero y todo vale, todo es muy útil, pero tal vez no será muy fácil enseñarlo en una forma congregacional moderna. Hay diferentes principios que se pueden mencionar, pero ya vimos los muebles y sus significados y principios, y no vamos a señalar todos los detalles y las instrucciones de las estructuras en esta reunión aquí. Entonces esos encabezados en forma general me traen al final de Éxodo. Pero vemos las condiciones, las promesas de Dios. Y vemos un flujo constante de respuestas a oraciones y vemos el poder de Dios y las conversiones. Vemos todo el poder de Dios que provee. Y debemos guardar las leyes de Dios. No tenemos que tener transigencia con el error y el mundo. Debemos honrar las instrucciones, no, la obligación de instrucción y de adoración, y somos un pueblo consagrado en tiempo, energía y medios, porque todo lo que tenemos pertenece al Señor. Y estos son los principios que están establecidos en estos capítulos que nos llevan al final del libro de Éxodo. Y que el Señor guarde nuestra mente firme en estos principios.